con este ritmo que nos invita a bailar, Ismael Rodán Castro ya está aquí sentado con sus conocimientos, sus noticias interesantes. Pero antes, como siempre, tenemos la tarea del pasatiempo de la semana pasada. Ismael, buenos días.
Hola, buenos días, Concha. Efectivamente, la semana pasada habíamos dejado el pasatiempo que decía que una pieza arqueológica tenía una masa de 4 cheques más la masa de media pieza. Alguien a lo mejor pensó que la masa de la pieza eran 4 y que la mitad 2, 4 más 2, 6, y pudo incluso hacer una operación que le llevaría 852 gramos, pero no es así. ¿Por qué? Porque la pieza, como decíamos, tiene una masa de 4 cheques más la masa de media pieza, es decir, que X, lo que la masa de la pieza es igual a 4 más X partido por 2. Es decir, X menos X partido por 2, ¿cuánto es? Pues X partido por 2. La mitad de la pieza, lo que la masa que tiene es de 4. Luego la pieza completa son 8. Y 8 por multiplicado por 142, 1136 gramos.
Pues esto a mí me recuerda a mis clases de secundaria, de matemáticas, ¿eh, Ismael? La X para arriba y para abajo.
Bueno, se puede hacer también sin ecuaciones, Concha. Sí. Pero bueno, quizás tenemos muchos oyentes, creo yo, de secundaria y sí, muchos padres y madres que están disfrutando.
Claro, pues muy bien. Bueno, y hablando de piezas arqueológicas, ha habido esta semana, bueno, hemos tenido además aquí una entrevista, una noticia muy importante, porque Doñana, la playa de Matalascañas en concreto, han aflorado unas pisadas, ya se conocieron el pasado verano, pero ahora ya se sabe que nada más y nada menos son de neandertales y son las más antiguas del mundo. Vamos, yo creo que estos seres, los neandertales, sabían muy bien dónde vivían, ¿eh?
Oye, Concha, pues sí, sabes que yo escuché tu entrevista magnífica, sí, por cierto, al catedrático de paleontología de la Universidad de Huelva, don Eduardo Mayoral. Y efectivamente, 90 pisadas y la datación es de hace 106.000 sí, años, el Pleistoceno superior. Realmente romántico, porque neandertales en Matalascañas, es que pues eso sí, suena bastante fuerte, ¿no? Y parece ser que era un asentamiento lo que pudo haber allí, con un grupo, como caracterizaba a los neandertales, grupos pequeños de 14, 15 personas, pero aquí abundan, por lo visto, pisadas de mujeres y de niños.
Sí, sí. ¿Eh?
Es algo parecido a lo que se encontró en un yacimiento en una playa francesa, en Le Rosel, en Normandía, pero aquello está datado en 85.000 años, por eso la nuestra es la más antigua. Y a mí, lo que me ha estado haciendo pensar mucho es qué pasó con los neandertales, porque sabemos que coexistieron con nuestra familia más directa, los Homo sapiens, durante quizás 1 o 5 milenios, pero ¿qué ocurrió para que una especie como esta de los neandertales, que aguantaron inclemencias climatológicas terribles, por ejemplo, en la edad del hielo, menos 20 grados Celsius, eso lo aguantaron los neandertales? ¿Qué pasó para que se extinguieron, no? Y entonces he estado viendo por ahí y hay dos teorías que me fascinan. Una de unos científicos japoneses que han descubierto que aunque el cráneo del neandertal era mayor que el del Homo sapiens, pero el cerebelo, sin embargo, era menor.
Ajá.
Y entonces el cerebelo tiene unas funciones importantísimas en cuanto a movimiento y equilibrio, memoria, incluso el lenguaje.
Ajá.
Y es posible que entonces se adaptaran mejor los Homo sapiens, que tenían el cerebelo más desarrollado. Y una segunda teoría y última es también un hallazgo en otra isla francesa, en la Côte de Saint-Ouen, en el noroeste de Francia, cerca del Canal de la Mancha, donde 13 dientes de neandertales han aparecido allí, han hecho un estudio de tomografía computarizada y se ve que la composición interna es propia del neandertal, pero la forma externa es de sapiens. Y entonces lanzan la teoría de que quizás lo que ocurrió es que los sapiens absorbieron a los neandertales, porque se sabe que se fundieron las dos especies, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que ocurrió. No hay nada con carácter absoluto todavía, claro, al respecto.
Bueno, qué interesante, ¿no? De momento nos quedamos pues con ese gusto que nos da que nuestra tierra pues tengamos un hallazgo tan importante en Matalascañas, aquí al ladito, en las playas de Doñana, y que, bueno, seguirán estudiando desde luego los expertos en la materia para ver también cuál era el clima de aquella época, ¿no? ¿Por qué estaban allí? ¿Qué hacían? ¿O si pescaban? ¿Si mariscaban? excavaban, como sigue haciéndose, ¿no? Desde luego. Pues bueno, Ismael, aparte de todo esto, como decimos, que genera muchísimo interés y muchísima curiosidad, de aquí viene también un concepto que vamos a hablar hoy, ¿no? Eso del turismo científico, esto que cada vez está teniendo más adeptos, ¿no?
Pues ciertamente, el miércoles pasado hubo un foro de turismo científico organizado por la Fundación Descubre, de aquí de Andalucía, muy interesante. Yo estuve siguiéndolo a través de YouTube y numerosas empresas de turismo que han incorporado la ciencia como un valor añadido estuvieron allí presentes. La verdad es que en algunos de nuestros programas también hemos hecho esto sin casi saberlo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del número cordobés, ¿no? Sí. Y hablábamos del patrimonio monumental de la ciudad de Córdoba. Pues esto puede ser muy interesante, hacer programas de tipo turístico, pero incorporando la ciencia.
Pues ya saben, hay que seguir estando atentos a todas estas iniciativas porque hay muchísimas opciones que seguro que les van a llamar la atención. Y bueno, Ismael, ya sabemos también, la semana pasada se nos quedó ahí pendiente un temita importante en nuestra píldora de la semana, así que bueno, avánzanos un poquito que vamos a escuchar.
Sí, yo tenía muchísimas ganas de lanzar esta píldora sobre los orígenes de la teoría matemática del caos. Cuando se estudia el sistema formado solo por dos cuerpos, como el Sol y la Tierra, sometidos a la fuerza de la gravitación universal de Newton, el movimiento de ambos no reviste complejidad. La órbita del planeta es estable y se cumplen las leyes de Kepler. El problema surge cuando un tercer cuerpo aparece en las inmediaciones de los otros dos y existe una interacción gravitatoria entre ellos. No digamos si se considera un sistema con más de tres cuerpos, como por ejemplo el sistema solar. De hecho, el rey de Suecia y Noruega, Oscar II, en 1889 y con ocasión de su 60 cumpleaños, retó a los científicos de la época con un importante premio si alguien podía resolver el problema de la estabilidad del sistema solar a largo plazo. Quería saber si las órbitas de los planetas se mantendrían estables con el tiempo o si, por el contrario, algún planeta colisionaría con algún otro o incluso con el Sol mismo. Fue el egregio matemático, astrónomo y físico teórico francés Henri Poincaré quien ganó el premio al abordar y casi resolver el problema de los tres cuerpos, como por ejemplo podrían ser el Sol, la Luna y la Tierra. Poincaré, al igual que los científicos de su época, creía en un universo mecanicista, predecible, que funcionaba como un gran reloj. Pero tras resolver el problema de los tres cuerpos, debió quedarse perplejo cuando, tras haber ganado el premio, se percató de un craso error en su trabajo. Telegrafió de inmediato al matemático y presidente del tribunal, Gotha Mittag Leffler, tratando de evitar que se imprimiese. Pero ya era tarde. Mittag Leffler no se lo podía creer y dado que el trabajo ya estaba impreso pero no se había difundido, el propio Poincaré se hizo cargo del costo de la edición original y la Academia de Ciencias pudo publicar de nuevo el trabajo soslayando el error inicial. Ninguno de los matemáticos del tribunal evaluador se dio cuenta del error de Poincaré. ¿Y cuál fue ese error? Pues que supuso que un pequeño cambio en las condiciones iniciales del sistema repercutiría finalmente también en un pequeño cambio en los resultados. Subsanó el error enunciando el actual concepto de dependencia sensitiva, que pequeños cambios en las condiciones iniciales de un sistema simple pueden producir finalmente situaciones absolutamente impredictibles. Había nacido la teoría del caos y con ella, aunque ya en los años 60 del pasado siglo, el famoso eslogan del efecto mariposa. Gracias a aquel error surgiría una nueva y prolífica rama de la matemática conocida como caos determinista. Dos pastores se encuentran en la montaña, cada cual con sus ovejas.
Hola, amigo pastor. Te propongo un juego.
¡Uy! Me viene estupendo porque hoy estoy tela de aburrido en el monte.
pues debes estar atento y hacer lo que yo te diga.
Venga, venga, dilo cuanto antes.
A ver, dame una oveja de las tuyas y tendremos los dos iguales. Que, ¿cómo te has quedado?
Muy lista eres, pastorcilla. Ya, dame tú una de las tuyas y así tendré el doble que tú.
Y la pregunta ¿es posible saber cuántas ovejas tenía la pastorcilla y el pastorcillo?
Pues ya tenemos pasatiempo para la semana que viene, Ismael. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Concha.